le sacudía a usted el cerebro y que eso no se... Eso, había que prohibir el bungee jumping. Y ahí, este man, yo creo que como a mí, le fregó la cabeza a un montón de personas y a toda una generación entera que de ahí en adelante quería hacer lo que él hacía. Viajar por el mundo, conociendo cosas nuevas, conociendo personas, conociendo paisajes, pero sobre todo haciendo pendejadas que lo pudieran matar a uno en algún momento. Si usted, yo a usted le digo, hombre, Guillermo Arturo Prieto, usted dice, no, por ahí no es la vaina.
¿Ese quién es?
Ese quién es. Pero sí, le digo yo que está en la cabina de La Hora del Regreso en W Radio y que aquí está Pirri. Ustedes ya saben quién está aquí. Denle un aplauso
por
a Pirri.
Por supuesto.
Pirri está en la casa.
El hombre perdió derecho a nombre. Es Madonna, el Papa, Pirri.
¿Qué hubo, Pirri? ¿Qué más, hermano?
Bueno, buenas tardes. Muy feliz de estar aquí en La Hora del Regreso. Pues no, gracias por esa presentación. Me siento la más mala influencia. Tal vez lo soy. Lo del Pirri me tocó registrarlo en algún momento.
Usted tuvo un problema con eso porque alguien ahí se le iba como...
Se le iba a tumbar. Como
quería sacar la, ¿no?, pirricola.
¿En serio?
Ah, bueno. Eso fue como en el 2008. Ajá. Y tuve que buscarme un abogado y registrarlo porque a mí me dicen Pirri desde que tengo 7 años.
Claro.
Eso no es como un nombre artístico, sino no, eso es mi mote de toda la vida. Entonces,
¿y dónde viene ese Pirri?
Pues es una larga explicación, pero básicamente de lo pirriquito. Pero pirriquito.
Ah, claro.
Sí, sí. De siempre lo... fui el más pequeño del colegio y así me quedé.
Pirri, ¿cómo llega usted a la televisión? Esa vaina, ¿cómo se daba? Porque además el formato que usted trajo era totalmente nuevo. No se había visto algo así, una persona que se dedicara a esas crónicas de los deportes de alto riesgo, pero que después trascendieron a la crónica social, a la denuncia. ¿Eso cómo arranca?
Bueno, la aventura y los viajes, no todo lo que me matara, la aventura. Los viajes siempre me obsesionaron. Y a finales de los 80s yo veía un canal de MTV, tenía un programa llamado MTV Sports. Y estaban naciendo los deportes de riesgo como tendencia, apenas estaban empezando los Extreme Games y a mí me parecía que eso era el futuro. Entonces a cuanto productor de televisión, director de revista que veía, me acuerdo mucho de Carl Troller, que me echó una mano, yo le decía, mira, esto es el futuro, esto es el futuro. Y nadie me copiaba, porque además yo no estudié nada que tenga que ver con esta vaina. Y cuando ya creí que dije, la embarré, sí, la a ver si mi carrera me va a quedar de barman toda la vida, porque me tocaba de barman. De pronto en el 2000, en el 99, Juan Esteban San Pedro, un productor, me llamó y me dijo, oiga, le voy a dar 10 minutos dos veces a la semana para que vaya ese bote de cualquier lado, que es lo que a usted le gusta. Y yo, por favor, y gracias a ese milagro entré y ahí ya mi trabajo empezó a hablar por mí. Pasé a tener mi propio programa, después fue el programa periodístico más visto en Colombia.
El Mundo Según Pirri, ¿no?
Después se volvió Especiales Pirri.
Especiales Pirri.
Y claro, así todo muy bien hasta que me echaron en el 2016.
Ya. Entre todo eso y mirando hacia atrás, pues se abrió mucho camino, se aprendió mucho, se enseñó mucho también. Pero a propósito de lo que decía usted al principio, en algún momento dijo, de pronto esto no es el mejor ejemplo, de pronto esto no debería estar siendo. En algún momento reflexionó frente a algo y dijo, uy, de pronto...
La verdad...
De pronto es muy arriesgado y la gente puede interpretarlo mal.
Cuando empecé a hacerlo... Inclusive ahora no siento que sea una mala influencia. O sea, si la gente se pone a mirar bien de fondo lo que hago y no solo ahí por encima, en realidad nunca improviso, porque yo no me quiero matar.
Claro.
O sea, me gusta la sensación, me gusta estar cerca, me hace sentir más vivo que nunca, pero yo no voy a practicar algo que en realidad...
Sea inseguro.
No, yo amo la vida.
Y la seguridad siempre la tiene usted por delante en todo eso.
No, digamos, me acuerdo una vez de que de un viaje me dice el taxista, ¿usted es el Pirri? Y yo, sí, señor. Me dice, usted no quiere la vida. Y yo, el señor me traía 60, 70 kilómetros por hora en la Avenida El Dorado sin el cinturón de seguridad puesto. Y yo decía, pero, por favor.
¿Quién lo dice?
Sí, ¿no? Y la prueba fue ya cuando convencí a mi mamá, que era la que más sufría con esto, de pronto un día me dijo, pero yo he visto gente de 70 años que salta en paracaídas, y terminé lanzando a mi mamá en paracaídas.
Ah, sí, claro, o sea,
no
digo que... todo el mundo salga corriendo a hacer estas cosas. Sí, lo que digo es que se pueden hacer de manera segura, sin irse irresponsablemente, y que pues a mucha gente les cambia la vida estas experiencias. Hay gente para la que le gusta y gente a la que no.
Mi querido Pirri, lástima no estar ahí para darte un gran abrazo, pero aquí
un pico.
San Andrés te espera para bucear, compartimos esa pasión. Él sabe que acá está bienvenido y que esta es su casa, pero tuvimos una conversación interesante y creo que ahí el switch de todo esto, y es cómo pasas de tener este programa en televisión y hacer todo, obviamente, este trabajo periodístico detrás con un equipo gigante de producción, a canal de YouTube, a redes sociales, a volverte lo que llamamos hoy en día influencer, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Hola, querida, un gran abrazo. Pues ha sido difícil, pero también ha sido toda una aventura. Hacer la transición de televisión a redes sociales, yo soy un tipo de 53 años que compite con gente de 18 en adelante y claro, de menos edad, que ya traen un lenguaje, o sea, lo que uno tuvo que crear, todas estas personas ya la tienen. O sea, ya tienen esa base, ya todo el mundo sabe cómo empezar una historia, cómo crear expectativa, en fin. Entonces, creo que lo que me ha servido es mantenerme fiel a mi esencia. Yo, por ejemplo, hago contenidos en horizontal, no me importa que el algoritmo no me favorezca. Y pues la otra es que yo trabajo para hacer mis contenidos. O sea, yo logro más o menos vivir de mi Instagram y de otros trabajos que hago con mi pequeña productora. Pero pues yo no tengo carro, yo no tengo novia, yo no tengo hijos. Yo acabo de llegar de Polinesia Francesa y claro, ese viaje no me lo regaló nadie.
Claro.
O sea, ese viaje yo tuve que pagármelo porque lo primero... Mi primera razón es muy egoísta. Ir a documentar una ballena en el Pacífico Sur, verla con su cría, estar a 3 metros de ella, es algo que yo quiero hacer. O sea, siempre lo sueño. Claro, es duro, hay que estar horas en el agua, cuesta un billete. Pero a partir de eso que yo quiero hacer de manera egoísta, quiero que esos contenidos también hagan reflexionar a la gente sobre el amor al mar, el cuidado de las especies, ese tipo de cosas. Entonces, pues es difícil, me toca pagármelo a mí, cada vez es más duro que le crean a uno de los sponsors, pero ahí sigo y todavía hay gente que me cree y sobre todo pues un público que me sigue y que le crea estos contenidos, aunque no sea exactamente lo que el algoritmo recomienda. Y esa ha sido mi lucha, querida.
Pirri, ¿qué aprendiste de ti o descubriste de ti en los momentos que te has sentido más solo, que hayas tocado fondo?
Ups. Que todo pasa, lo bueno y lo malo, y ya en momentos así de mucha soledad, lo que digo, acuérdese que ya hemos estado acá y también hemos estado en los buenos y que esto va a pasar.
Pirri, ahí hubo una migración, porque claro, recordamos todos, ¿no?, el mundo según Pirri, que esto era aventura, era viajes, era deportes extremos, y de repente esto migra a la denuncia y usted resultó tumbando alcaldes y resultó denunciando vainas. Y me acuerdo muy bien que una vez usted tenía una denuncia en un municipio en el cual el día que se emitía el episodio, que era un domingo en la noche, ese día el alcalde mandó a desconectar la energía y matar la energía allá para que sus denuncias no salieran. ¿Eso por qué se dio? ¿Eso fue una vaina suya o eso fue una vaina del canal? ¿O usted por qué resulta metido en esos berenjenales de la política y la corrupción en Colombia?
Pues digamos como que detrás de todas las pasiones que han movido, que empezaron por los libros que mis tías y mi abuela me hicieron leer, también había una gran pasión por las historias reales. O sea, me encantaba leer, por ejemplo, a Cínice o a, bueno, Germán Castro Caicedo, en fin. Y no sé, una noche me comí una pizza y me cayó mal y me salió un brote de conciencia y dije, pues pucha, estoy teniendo cuántas millones de personas viéndome todas las noches, esto es un micrófono y un parlante grandísimo, tal vez podría hacer algo más útil. Y decidí empezar a hacer denuncia, y el detonante fue cuando me enteré de que había la posibilidad de que Garavito, el asesino en serie, saliera de la cárcel. Entonces me obsesioné, empecé a investigar al tipo, duré 2 años investigándolo, porque me parecía que la gente tendría que saber esto para que algo pasara, y primero se hablara sobre los delitos contra los niños, y segundo, este personaje se quedara ahí. Y bueno, de ahí empezó y se volvió ya como que quedé envuelto en eso. Casi me mata eso por muchas razones, o sea, es mucha realidad la que uno tiene que ver y tragarse. Pero también fue muy emocionante, muy satisfactorio en la vida, y también cerró su ciclo, pero fue eso.
¿Le trajo problemas de seguridad, por ejemplo, a Pirri?
Sí, muchos a mí, eso no es un secreto, me tocó irme del país, bueno, en fin. Pero pues es parte como de con lo que viene, ¿no? Y uno lo asume, pues uno se victimiza y a veces parece como hasta irreal, ¿no? Y pues afortunadamente no pasó nunca nada serio, y pues era mucho estrés, ¿no? Era hacer el programa, que teníamos una semana para hacerlo, peleando con abogados, políticos, en fin, toda la semana. Que me acuerdo la primera carta que me llegó de un abogado de estos
esos próceres de la patria.
Y entonces.
No, pues yo toda la semana, o sea, esas cartas son súper intimidantes, hemos dicho, claro. Injuria, calumnia, usted va a terminar en la cárcel, va a perder todo, etcétera, y no tenía cuero para eso.
Claro.
Pero bueno, al final todo pasaba por la oficina jurídica del canal, que siempre lo respaldaba uno, y si uno había hecho la vaina con juicio, y el man no tenía con qué salir a decirte que habías mentido, lo que fuera, pues uno estaba tranquilo.
Claro.
Y no, muy bien, lo que les digo, fue muy emocionante por un tiempo, uno siente que está haciendo algo. Al final, ya cuando estaba muy mal en el proceso, sentía una gran decepción, me parecía que nada cambiaba. Mm. Pero me parece que no hay que perder la esperanza. Hay gente, espero que mucha gente como que retome esa bandera. Ahorita parece que hay un poco de crisis en cuanto a los programas periodísticos en televisión, pero yo creo que esto va a resurgir y que viene una nueva generación de chicos con un muy buen olfato y ganas de hacer documental y reportaje.
Pierre, ¿lo echaron por eso? ¿Se salió por eso del canal RCN?
Pues, a ver, o sea, yo no tengo una prueba que diga, mira, esto fue lo que hicieron para echarme. Ah. Hubo muchas. Como periodista que soy, por el rigor periodístico, yo no puedo salir a firmar algo de lo que yo no tenga, digamos, un documento firmado. Ah. ¿Qué es lo que se supone? No sé. Blanco es gallina, lo pone. Pero pues, al final me cancelaron el programa 2016. Y de alguna manera me empujaron a hacer algo que también quería hacer. Era ya cerrar ese ciclo. Conectarme de una manera diferente con la gente, que eran las redes, que era algo que estaba empezando a crecer, y volver a la esencia, porque cuando yo empecé a hacer el programa, pues yo no tenía productores ni periodistas, nada, yo hacía la cámara, yo editaba, en fin, era una carga, pero también tenía un romanticismo muy bacano. Entonces volver a agarrar la cámara, volver uno a estar cara a cara con la gente, y eso tiene una esencia periodística y personal muy chévere. Entonces eso fue lindo.
Ya, oiga, y ahora algo que decía usted ahorita, pues uno se vuelve también consumidor en plataformas, creador, y ve cosas, y con esa fe que dice tener en creadores digitales y lo que puede llegar como formato periodístico, ¿qué ha encontrado que usted diga, esto es bueno en el proceso de crear y ver en otros lo que están haciendo? ¿Qué ha encontrado por ahí?
Bueno, no me sale en la cabeza un ejemplo puntual
de un panorama esperanzador.
Bueno, lo que pasa con las redes es que está llegando a un punto en el que, como el que comunica, uno se vuelve su propio medio. Cuando yo trabajaba en RCN, yo podía hablar mal de una gran empresa, y sin embargo esa gran empresa podía pautar en el programa. Ahora usted es el medio y usted es el que pauta. Entonces usted quiere hacer una denuncia, digamos, sobre lo que está pasando con los manantiales ahorita con Coca-Cola allí. Uh-huh. Y mucha gente se lo piensa porque espera que los patrocine Coca-Cola.
Claro.
Entonces eso hace que muchos contenidos empiecen a variar, a girar hacia la conveniencia. No me comprometo con nada, no digo sino hasta aquí, prefiero hablar de esto que no hay compromiso porque me van a venir los patrocinadores.
La plata.
Claro. Triste, pero encuentra uno, por ejemplo, hacer programas de viajes, se perdió la esencia, todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo recomienda el mismo sitio, todo el mundo sabe con las mismas anécdotas, no hay originalidad. Sin embargo, cada tanto yo encuentro, por ejemplo, en YouTube, gente haciendo vainas en las que uno dice, vea, este man sí se metió en esa tribu, sí estuvo una semana allá, no fue por la foto y a devolverse, y el man investigó.
Este man se inyectó veneno de una vez de una serpiente, hermano.
No,
ahí
no,
se
no.
Muere, ¿no?
No, me picó una abeja el día que me cubrí de abejas, pues yo no sabía que era, ¿cómo se dice? Alérgico. Se me picó solo una en la frente y terminé en el hospital de Villavicencio.
No.
Me tuvieron poniéndome adrenalina, me tuvieron que poner los médicos, bueno, en fin, casi estiro la pata y pero era porque no sabía que era alérgico, no era de bruto. Claro.
Ay, no. Pero Pirri, precisamente uno pensaría que a estas alturas lo has hecho todo. Has viajado por todo el mundo, has puesto tu vida al límite, has conocido paisajes increíbles. ¿Hay algo que te quede todavía por hacer que tú digas, tengo el sueño de ir a tal lado y hacer tal cosa?
Mira, me faltaría esta vida y la otra, porque entre más cosas haces, te das cuenta que más te falta por descubrir. Cuando uno empieza a descubrir, se abren puertas. Digamos, ahora que me obsesioné con los cetáceos, empecé con las jorobadas, luego los cachalotes, la ballena azul, y entonces dice, por ejemplo, ¿qué me quisiera hacer? Quisiera ir a hacer un documental de narvales en el Círculo Polar Ártico. Quisiera hacer de verdad ver la gran ballena azul, que no he podido, que la estoy tratando de cazar, que ha sido el animal más grande que ha existido en la Tierra, más grande inclusive que los dinosaurios. Pero solo por ahí podría decirte mil cosas. Yo he estado en 103 países y sin embargo no he estado en Japón, por ejemplo. Entonces, a mí todo me llama la atención, todo lo quiero conocer, de todo quisiera saber. Entonces esa respuesta es muy difícil de darla. Pero lo único que te digo es que entre más descubre, uno más quiere descubrir.
Pirri, ¿qué te ha dolido más mostrar en todos estos años contando realidades del país? ¿Qué te ha dejado cada historia o cuál historia te marcó más?
Sobre todo las que tenían que ver con los niños, o sea, desde los niños en la guerra, porque nosotros denunciamos, por ejemplo, creo que sacamos las primeras evidencias de que las FARC reclutaba niñas, hasta ver lo que pasaba con los niños en los paramilitares, hasta ver cómo la violencia, o sea, los niños en Colombia la pasan muy mal, y de por sí ya nuestra realidad es bien dura, pero pues que la sufra un niño, ya casi que mi primer crónica fue unos niños que para ir a la escuela tenían que lanzarse por una tarabita de 800 metros a 200 metros de altura con una polea que les hacían los papás, que yo ese día quedé como...
¿Qué país es este?
O sea, ¿dónde vivimos que un niño para ir al colegio tenga que arriesgar la vida todos los días? Y ahí se empezó a abrir una espiral de cosas cada vez como más duras, que eso me marcó mucho, eso la verdad llegaba a veces a la casa mal, pero al mismo tiempo por ahí encontré algunas historias que le devolvían a uno la esperanza en este país y en la gente, gente que a pesar de todo eso hace cosas bonitas, y esa gente sí la lucha. O sea, uno a veces dice, uy, yo logré todo esto y miren el primer programa de esto y esto y esto, pero en realidad tú estás ya de por sí en una burbuja en este país. Hay gente que hace cosas que no parecen muy, muy, muy grandiosas, pero desde el contexto que ellos lo hacen, es verdad, son superhéroes, y esas historias me ayudan a compensar. Entonces, digamos, tratamos de refugiar eso para no perder la moral.
Totalmente. Querido Pirri, eran unos minutos para saludarlo nuevamente, para hablarle de un televidente que lo vio, que admiraba su trabajo y que ahora desde este lado un poco de los medios de comunicación pues quiere refrendar eso. Agradecer esa contribución enorme que hace a las historias diferentes, a las historias, a lo narrativo, a la búsqueda, al esfuerzo, porque sabemos que esto no es nada fácil. Y hermano, para adelante, y aquí tiene una casa que es la W y el programa La Hora del Regreso. Bienvenido siempre a casa, Pirri.
No, muchas gracias por invitarme, un placer aquí vernos otra vez. Ay, después sí, de tantos años.
Con la Tono, siempre.
Y nada, pues síganme, ese es el mejor apoyo que me pueden dar.
¿Cómo lo encontramos ahí, Pirri? ¿Cómo es la vaina?
Pirri Oficial.
Pirri Oficial.
En todas las redes.
Hágale.
Van a encontrar cosas súper bacanas, no porque las haga yo, sino porque...
Pero... Oficial. Óigame, ¿y Adriana Tono siempre fue la joya que es ahora o ella antes era mejor?
No, siempre ha sido...
Ya nos veíamos en RCN.
Como buena costeña, así siempre un sabor y un carisma especial.